Eguzki Irratia, El Retrovisor. Un programa para echar la vista atrás y seguir avanzando hacia adelante. Comenzamos un nuevo episodio del Retrovisor escuchando el programa Silvestre emitido el 15 de febrero de 1985.
Vamos a relajarnos un poquitín.
Os quiero a todos. I start swaying to and fro. I have never heard that song before. But if I don't hear it anymore, it's still familiar to me, sends a thrill right through me, 'cause those words remind me of the night that I first fell in love to. Those magic changes my heart arranges, a melody that's never the same.
Sabemos que hay muchos zapateros que nos escuchan este programa.
I walked alone between some old...
A las zapaterías.
When suddenly...
Hay muchos roedores. Y para esos roedores de las zapaterías y para esos zapateritos que nos escuchan, zapateros remendones, acabar con vuestros ratones. Esto para estos pringaos que nos escuchan.
You better come home, Speedy Gonzales, away from Tannery Row. Stop all of your drinking with that boozy name Flo. Come on home to your adobe and slap some mud on the wall. The roof is leaking like a strainer. There's loads of roaches in the hall. Speedy Gonzales, why don't you come home? Speedy Gonzales, how come you leave me all alone?
Hey, Rosita, I have to go shopping downtown for my mother. She needs some tortillas and chili peppers. La, la, la.
Your dog is gonna have a puppy. Running out of coke. No enchiladas in the icebox. And the television's broke. I saw some lipstick on your sweatshirt. I smell some perfume in your ear. Well, if you're gonna keep on messing, don't bring your business back out here. Speedy Gonzales, why don't you come home? Speedy Gonzales, how come you leave me all alone?
Hey, Rosita, come quick. Down in the cantina, they're giving green stamps with tequila. La, la, la.
Come on, everybody! Clap your hands! Oh, you're looking good! I'm gonna sing my song! It won't take long! We're gonna do the twist, and it goes like this! Come on, let's twist again!
¡Más! ¡Me ahogo, me ahogo, me ahogo! ¡Necesito mangas cortas para no ahogarme! ¡Unas mangas cortas!
En casa ya no quieren escuchar mi fobia al vestir. No soporto tenerme que subir las mangas para pasear. Ya no aguanto esta maldita sensación. Te pediré que me den una solución.
Necesito mangas cortas que yo sienta que todo va bien. Si yo llevo mangas largas me desquicio, me siento pureter.
Ya no aguanto esa maldita sensación.
Yo independiente pediré que me dé una solución.
Sienta que todo está bien. Si no llevo mangas cortas, me desquicio, me siento fuerte.
Ya no aguanto esta maldita sensación.
Y al dependiente pediré que me dé una solución.
En casa no me quieren escuchar, me voy a vestir. No soporto tenerme que subir las mangas para pasear.
Ya no aguanto esta maldita sensación.
Mi independiente pediré que me dé una solución.
Y llamar para ella. Muchos besazos. Y para que me ha llamado anteriormente, le diré que para que sepa la canción que viene a continuación también es del mismo disco. En el mismo disco.
This is the answer, is it plan? Oh, mama, it's all you. pa 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 pa
todos aquellos que no sepáis qué hay movida, pues allá tenéis cosas, pues aunque no riáis o no bailéis o es lo mismo, la marcha o esa palabra tan rara que todo el mundo dice, marcha, marcha, pues siempre tiene por lo menos la gracia de estar allá y encontrarte gente y hablar y estar a gusto, en vez de estar en los bares corrientes y molientes, pues estamos allá más a gusto, ¿no? Y nos juntamos todos, la gente conocida, nos hablamos, patatín, patatán. Ahí va a ser estos días, viernes y sábado, la movida organizada por Eguski Irratia. Así que todos los que seáis de la radio tenéis que estar allá hoy a la mañana y a la tarde. Y no acaba todo aquí. Mañana, la gente que no lo sabe, inclusive la gente de Eguski Irratia, a partir de la una, todo el mundo que quiera que esté al loro, porque en la Plaza del Castillo, no sé si habéis oído antes el artículo que he leído de las Bardenas, pues sí, ha ocurrido un accidente nuclear. Y entonces la cuestión es grave, es bastante grave, entonces parece ser que va a haber algo y mañana sobre las 12:30, 1:00, la gente que interese saber lo que va a haber, que esté alrededor de la Plaza del Castillo, porque me parece que va a estar como bastante bien. O sea, todo el mundo de 12:30, 1:00 en la Plaza del Castillo, que va a haber ambiente rojo. La cosa es grave, el accidente nuclear, bueno, ha producido unas radiaciones bastantes, están llegando hasta Pamplona y la gente, por si no lo sabe, le conviene ir, por lo menos para que se le informe debidamente y que sepa lo que tiene que hacer en este tipo de casos. Así que ahora sigo con un tema que a mí es que me gusta mogollón. Aparte de que la segunda parte de esta canción, ay, es que no es por dedicar, pero para todo Dios, que se fije en la segunda parte, que es mucho bonita. Para terminar con, bueno, por llamarlo de alguna forma, con la zona musicales, porque luego vienen otro tipo de cosas, vamos a acabar con un tema, Un hombre al piano, que lo suele cantar Lana Belén, pero este es cantado por otro, que es muy melancólico, muy melancólico. Enseguida tendremos al abuelito de nuestras historias. Besos, as, para todos, as, desde Eguski Irratia.
Clock on a Saturday, a regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. Sure how it goes, but it's sad and it's sweet, and I knew
when I wore a younger man's clothes. La 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 la. Song tonight. Well, we're all in the mood for a melody, and you've got us feeling all right. Now, John at the bar is a friend of mine. Gets me my drinks for free, and he's quick with a joke or to light up your smoke, but there's some place that he'd rather be. He says, Bill, I believe this is killing me, as a smile ran away from his face. Well, I'm sure that I could be a movie star if I could get out of this place. Novelist who never had time for a wife, and he's talking with David, who's still in the Navy and probably will be for life. And the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while. And the piano, it sounds like a carnival, and the microphone smells like a beer. And they sit at the bar and put bread in my jar and say, man, what are you doing here?
Me ha dicho que os diga esto, y es que todas estas aventuras, historias, sabidurías que ha vivido a su paso por los bosques una vez desprendido de todos sus bienes servibles en la civilización, que él abandonó seguro de que entre la naturaleza encontraría la libertad y armonía que su cuerpo necesitaba y le pedía, son dedicadas a una serie de gente que él también ama, y esa gente es esta. Thank you.
Diógenes y a todos los que como él vivían en un tonel, al gran Batracio Verde, a Manitú, dios de las praderas, a Mowgli, a Robin de Sherwood, a Panoramix, a Fideo de Mileto, al buen salvaje, a Robinson Crusoe, a Nemoroso, a Dersu Sala, también al mísero infeliz, al pato Donald y a Don Quijote y su fiel escudero, a Sir Percival, a Silvestre Regadera, a la maga Uganda, a los vagabundos y su rey Buster Keaton, a Huckil Finn, a las ondinas de cabellos de algas, a la estrella polar, a las malas notas, a los poetas chinos y los jardineros japoneses, al doctor Livingstone, supongo, a Nosferatu, el vampiro enamorado, a su colega Quasimodo, al liberal mecenazgo del ayuntamiento, a Peter Pan, a Tarzán de los monos, a pastores, guardabosques, anacoretas, trovadores, niños y demás gente montaraz.
Todo cuanto el abuelito nos ha contado y nos seguirá contando no es un cuento de países lejanos ni una leyenda que se limite a divertiros. Es un suceso imaginario que os puede hacer pensar, ya que su protagonista podéis serlo algún día cada uno de vosotros. Si miráis a vuestro alrededor, podréis ver cómo la gran ciudad crece a pasos desmesurados. Ya no quedan casi plazuelas en las que podáis inventar ingeniosos juegos. El trabajo rutinario, la televisión, la preocupación por el dinero hace perder a la gente el ingenio, la imaginación y el amor a la naturaleza. El hombre, rey de la creación, se construyó un enorme palacio, la gran ciudad. Pues bien, ese palacio se ha convertido en un viejo castillo que amenaza ruina. Hoy ha llegado el momento de cambiar la manera de pensar. El hombre debe dejar de creerse el rey de la naturaleza, salir de su fortaleza urbana, pasear por los bosques, escuchar las leyendas que en ellos cuentan y aprender a vivir de una forma sencilla, admirando lo hermoso que hay en sus semejantes y en el entorno que le rodea. Tenemos que hacer una ciudad lo más parecida posible a un bosque, plantar en ella árboles, caminar sin prisas y sin rumbo fijo, admirando la hermosura de las estrellas como lo hicieron los indios de las praderas, pasear en bicicleta en vez de utilizar trastos ruidosos, escuchar el canto de los pájaros en lugar de los aparatos de radio. Según la emisora, claro, escucháis, según la emisora que escuchéis, esta está clarísimo, hay que seguir escuchándola. Sonreír por la mañana a nuestros vecinos y fabricar nuestros propios juguetes y utensilios. Lo que aquí os contamos es la historia de un hombre que recorre los bosques aprendiendo aquello que normalmente la ciudad desconoce, el amor a la naturaleza y la magia que encierra. Desearíamos que lo que os contamos a través de varios programas os enseñara tres cosas. La primera de ellas es el conocimiento de los animales, las plantas, los fenómenos naturales, rocas, ríos y montañas que se encuentran en los bosques. Pero esto no es suficiente, no basta con saber y conocer los elementos que componen el mundo según Paracelso, agua, tierra, cielo y fuego, puesto que han sido muchas veces descritos ya. Por ello, en segundo lugar, nos gustaría que aprendieseis a conocer la quinta esencia que no suele apreciar las gentes, el espíritu de la naturaleza, la emoción que un hombre siente al admirar el mundo, las leyendas que crea su imaginación, sentirse iluminado al observar una flor, una montaña, una misteriosa nube. Tratar como hermanos a los pájaros, al viento y a los árboles tal como hacían los indios. Sentir el mensaje de los astros y las aguas. Recuperar el espíritu aventurero. En resumen, descubrir el corazón del bosque. Y por fin la tercera. Una vez conocida la naturaleza, hay que aprender a protegerla y respetarla. La civilización moderna la está deteriorando y debemos evitar esa destrucción para lograr ser más felices. Eso es lo que habéis oído nombrar como ecología. El vivir mucho mejor en el futuro depende de todos nosotros, la gente que nos movemos y creemos en la naturaleza. No quiero deciros más. Oíd estas aventuras, pero intentad y ver si podéis tomar algún ejemplo del sabio viajero de los bosques, el hombre del aire libre, cuando escribió sus andanzas.
Gemebundo y desconcertado hallábame en la ciudad. Os voy a contar mi historia. Yo vivía en una ciudad muy grande y muy aburrida. Las callejas se difuminaban con el humo gris de las fábricas. Se veía el cielo muy lejos, muy arriba. La muchedumbre que transitaba la calle me llenaba de angustia. Todos tenían una mirada inexpresiva y se movían automáticamente como si hormigas fueran. Aburridos estudiantes, enfebrecidos hinchas de fútbol, ejecutivos vestidos de pingüino y mirones de televisión iban y venían por entre los anuncios publicitarios que invitaban a comprar objetos inútiles a aquellas pobres gentes. Los niños se quedaban en sus casas, puesto que en la calle el tráfico les impedía jugar. Continuaba caminando por las aceras. No se veían músicos por las calles ni desollinadores por los tejados. Tan solo mujeres con cara de loro, hablando de modas, gente preocupada por los exámenes o por cobrar el sueldo a fin de mes sin saber que de nada sirve la riqueza material si no va acompañada de riqueza de espíritu. Vi la ciudad agobiante y sin imaginación y regresé a mi casa alicaído como un sauce llorón. Estando solitario, se me iluminó la cabeza. Sentado en mi cama, me puse a pensar que todos me tomaban por un loco. Me subía a los árboles, hablaba con las farolas y en el trabajo me reía sin motivo y hacía pajaritas de papel. Me sentía muy solo. Como dice Germán Hesse, yo era un lobo estepario perdido entre los demás dentro de las ciudades, en medio de los rebaños. Pensé que no estaba loco, era el resto de la gente la que vivía fuera de sus cabales en un gran manicomio. Empecé a hojear en mi biblioteca los libros de aventuras que había leído cuando era pequeño y de repente una gran idea pasó por mi mente. Me iría de la ciudad y recorrería los bosques para aprender de la naturaleza lo que la ciudad me negaba. Así que con gran rapidez cogí mi maleta y fui a la estación, donde tomé un furgón que me llevó hasta el Pirineo. Llegué a un pueblecito del Pirineo situado en una hondonada del valle. Tenía unas viejas casas hechas de piedra cuadrangular. Sus habitantes hablaban en aragonés, una lengua que pervive en los recónditos valles del Pirineo y que debe conservarse por ser una derivación del latín más pura que el castellano. Un pastor que apacentaba sus ovejas en un verde prado me indicó el camino del bosque. Dando las gracias a aquel buen hombre, tomé una tortuosa senda que subía hacia la montaña. En el umbral de la selva se respiraba un aire puro que mis pulmones agradecían. El bosque estaba adornado de los más increíbles colores, formando el más bello cuadro que jamás vi. Ahí estaban los siete colores de la pócima de los druidas astrólogos: violeta, ciano, trébol, cebada, uva, salvia y muérdago. Se escuchaba el mecer de las ramas por el viento, el murmullo del arroyuelo y el canto de los pájaros formando una sinfonía que dejó mi boquiabierto.
Me di cuenta de que en aquel lugar tan bello de nada me servirían los objetos que había traído de la ciudad. Así pues, los fui abandonando por el camino y comencé a brincar saludando al bosque. Desde un promontorio observé las montañas que parecían llegar al cielo. Según la leyenda, fue Hércules quien formó los Pirineos. Se cuenta que construyó un fantástico mausoleo para enterrar a Pirene, hija del rey Tubal, una bella princesa que mató al infame Gerión, monstruo de tres cabezas, incendiando el bosque donde se escondía Pirene al no obtener respuesta de sus anhelos amorosos. Las gentes de los pueblos, al mirar las montañas como monstruos colosales situados entre el cielo y la tierra, imaginaban en ellas fantásticas historias. Contaban que en el pico de Aní vivían genios y hadas que habitaban en el palacio encantado de Maitagarriz, diosa del trueno y reina de las lamias. Veían a los genios del mal en el pico de Aneto y los montes malditos, que bramaban cuando se avecinaba una desgracia. Muchas montañas tenían un color rojizo debido a las rocas silíceas que tenían el riño. Tras las grandes lluvias, las montañas guardaban preciosos minerales como el transparente cuarzo. Antiguamente, en algunos ríos del Pirineo se cogía oro, y esto dio lugar a nombres tales como los de Peñoroel, Río Aurín y Aureolo, uno de los nombres más antiguos de Aragón. Al mirar las montañas y las piedras me sentía del tamaño de una pulga ante las magníficas construcciones de la naturaleza y tenía grandes deseos de alcanzar todas las cimas para tocar las nubes y estar más cerca del cielo. Pero pronto tuve que poner los pies en el suelo. Estaba solitario en medio de un bosque sin comida ni abrigo para dormitar aquella noche. El sol daba sus últimos guiños y comenzaba a soplar un viento frío. Unos negros nubarrones surcaban el horizonte y yo estaba indefenso y desnudo bajo la negra cúpula de los árboles de la selva. La humedad de la noche calaba mis huesos. Cogí unos helechos de los que cubrían el sotobosque y me fabriqué un malcamastro en el que pudiera dar descanso a mis magullados huesos. Oí, en lontananza, un quejido extraño. En principio me asusté, pues creí que la profecía, un ser humano, mas luego supe que se trataba de un búho real, rapaz de los habitantes del Pirineo, llama bagüeso o cabrero y que emite un canto que se semeja a un gemido lastimero. En el pueblo dicen que las noches que deja de cantar se precede alguna desgracia. Mi corazón palpitaba con violencia, no podía conciliar el sueño. La luna alumbraba la corteza de los árboles de tal forma que parecían mirarme con cara de ogros malignos. Pasé la noche sin poder dormir, hambriento y temeroso, aterido de frío. Cuando a la mañana siguiente, reconociendo mi fracaso, me disponía a regresar a la ciudad, sorprendentes acontecimientos me hicieron cambiar de idea. Un pastor que pasaba al amanecer por un camino y viome en cueros, me regaló una piel de oveja que llevaba al hombro. Aquella piel y los primeros rayos del sol pronto calentaron mi cuerpo, aunque no sabía cómo comer y defenderme ante las condiciones adversas. Mas, ¡oh, maravilla! Un sorprendente acontecimiento me ocurrió. Estaba en el bosque, envuelto por la bruma de la mañana, y de improviso vi un duendecillo aparecer entre la niebla. Me quedé perplejo y boquiabierto. Era pelirrojo, de unos 3 palmos de altura, sonrosadas mejillas y orejas puntiagudas. Me dijo que era uno de aquellos seres que los habitantes del Pirineo llaman menutos, y que suelen vivir en los bosques y en los establos de las casas. donde hacen ruidos y dejan sus pisadas marcadas en la harina que ponen las gentes para delatarlos. Me dijo también que vivía en otra dimensión y que solo en especiales circunstancias era visible para el ojo humano. Añadió seguidamente: te he observado esta noche y he visto que nunca podría sobrevivir en los bosques sin alguien que te ayude. Te voy a hacer un regalo. Esta piedra de cuarzo te servirá para conocer los secretos del bosque y hablar con los animales y las plantas que en él viven. Habrás de guardarla con celo. Apareció un rayo de sol que disopló la niebla, con lo que aquel enanillo esfumóse. Cuando logré salir de mi asombro, pensé que todo había sido un sueño. Sin embargo, yo estaba despierto y tenía una piedra de cuarzo en la mano. Había oído decir que la niebla propiciaba la aparición de seres fantásticos y que por ello abundaban más en los países húmedos del norte. Sin embargo, nunca había creído en esos seres. No pude desentrañar el enigma.
Así es como comenzaba la historia del hombre del aire libre, un no sé qué fecha, cuando empezaba más o menos este programa. Esto es lo que he hecho para que más o menos la gente que no había escuchado nunca a este hombre se diese un poco cuenta de qué iba. De todas formas, la semana que viene continuaremos desde donde acabó la historia, de las cosas que iba conociendo. Así que eso, y ahora voy a empezar a poner otro tipo de música un poco carnavalesca. Y recordaros a la gente de la radio que tenéis que estar todos en la Plaza de Guski. Mañana y tarde. Lo de la piedra de cuarzo también lo explicará la semana que viene. Así que si queréis saberlo, ya sabéis.
¡Buenos días a todos!
Aunque quizás puede que no sea mucho buena esta canción o esta música, mira, oye, estamos entrando en unos momentos críticos de los carnavales y aunque sea un poco hortera, siempre puede que se mueva un poco el cuerpo.
Aquí no os lo esperabais.
Ah, e, I, O, U, Y, A, E, I, O.
y ahora va a ir lo que había prometido. El viernes pasado esto fue un concurso de contar cosas y la gente tenía que aceptar, ¿no? Entonces, por no volverlo a hacer, y como este es un programa muy silvestre y nunca es igual, pues lo que voy a hacer es hacer ahora una historia. Voy a contar una historia y la gente que quiera participar, siempre tiene un premio sorpresa, pues llama y a ver si se entera. Esta historia va a ir un poco, bueno, un juez que recibe a un mangutilla de estos que entra. Tampoco es que me gusten mucho estas historias porque de jueces paso y de los mangutas si pueden robar y a gente que tiene pelas me parece muy bien, ¿no? Entonces, pero como es un poco para entretenernos, la cuento y ya está. Y tenéis que estar mucho al loro porque es en los detalles más tontos donde está la cuestión. Entonces el tío este entró a choriciar a un sitio, le han pillado y el juez le está haciendo una serie de preguntas para ver si realmente es cierto que estaba mangando o no. Luego al final os hago cuál son la pregunta exacta y si la acertáis, pues mira, pues llamáis por teléfono, que por cierto no lo suelo decir nunca, y en mi euskera batusi es el virus 66 bisorchi 236628. Es un poco euskera batusi, pero bueno, ahí va, ¿no? La voy a contar ahora.
Ya vamos con la historia.
Que se me acaba el tiempo además. Bueno, ahí va. Bueno, empiezo. El juez de instrucción Holfer miró primero su reloj y después hacia la ventana. En vista de que no dejaba de llover y de que no era todavía las 9 de la mañana, decidió encender un cigarro puro. Naturalmente que ni a la hora ni la lluvia tenía nada que ver con el cigarro, pero el juez hizo como si no lo supiera. Lo único que él sabía es que el antipático doctor Soba le había prohibido fumar, salvo en ocasiones especiales. De modo que, en primer lugar, era tempranísimo, apenas las 9, y por si fuera poco, la lluvia. ¿No constituía todo esto una ocasión especial? Después de 3 succiones, el juez apretó el botón rojo situado debajo del tablero de la mesa escritorio. Un funcionario llamado Linde asomó la cabeza por la puerta y preguntó: ¿Ha tocado el timbre, señor juez? Sí, hágame pasar a ese joven. La cabeza desapareció y algo más tarde un joven era empujado al interior del despacho. Su aspecto respondía a lo que por lo común se denomina desaliñado, y si lo mismo ocurría con sus modales, Sin esperar a que le invitaran a hacerlo, se dejó caer en una silla y refunfuñó.
Pero bueno, ¿cuánto tiempo voy a tener que estar aquí todavía? No ha ganado mi tiempo en la lotería, ¿sabe usted?
El juez siguió dando succiones a su cigarro con visible agrado. Finalmente dijo: «Buenos días, señor Frank». Anton Frank pestañeó desconcertado. Acto seguido respiró hondo y comenzó:
«Voy a decirle a usted una cosa».
El juez Holfer le echó una bocanada de humo espeso y a continuación se dio unos golpecitos en el pecho con la punta del cigarro. «Soy yo quien está hablando, joven. Anoche, a las 23:35, fue usted atrapado en el preciso instante en que salía de la casa número 4 de la calle Luis, a través de...». Aquí el juez aclaró la garganta. De la ventana del sótano salía. Incómoda salida, como ha podido comprobar. Además, la casa pertenece al fabricante de medias, Scram. El señor Scram tiene todo el derecho a entrar y salir de su casa por la ventana de los sótanos. Pero usted, joven, no se llama Scram. Usted se llama Frank. Tras esta introducción, pronunciada de un solo aliento, el juez de instrucción se entregó de nuevo plenamente al placer del cigarro, sin preocuparse gran cosa por el hecho de que su interlocutor se hubiera levantado de un salto y se pusiese a mover los puños convulsivamente.
Todo eso es un error, señor juez. Lo que quería era darles una sorpresa. Son amigos míos.
Durante 4 o 5 minutos, Holfer no hizo otra cosa que formar anillos de humo. Finalmente dijo pausadamente: «Ah», y al cabo de un rato exclamó de nuevo: «Ah, ¿hace usted siempre sus visitas a través de las ventanas de los sótanos?».
«Ya le he dicho que pretendía dar una sorpresa. He intentado en vano explicarle eso a la gente, pero lo único que entiende ese es la tabla de multiplicar. ¡Está chalao!».
Claro, los agentes, de modo que querían dar una sorpresa a los Scram.
«Eso es lo que quería».
Vaya.
«No tenía la mínima idea de que hubiesen salido de viaje, así que entré, y al ver que no había nadie, volví a salir enseguida. Ni siquiera entré en la cocina. Esto es todo lo que ha pasado».
¿Solo eso ha pasado?
¡Exactamente eso!
El juez de instrucción sonrió afablemente. Interesante esta versión, extraordinariamente interesante. Es usted estudiante, según he leído, ¿no?
Así es, señor juez.
¿Qué estudia usted?
En estos momentos nada, estoy de vacaciones. Por lo general estudio lenguas.
¿Lenguas antiguas o modernas?
¿Qué quiere decir eso de lo que yo digo es idiomas extranjeros, por supuesto.
Por supuesto, antes de seguir hablando, Holfer dio un cuidadoso toquecito a la punta de ceniza de su cigarro. ¿Y cuándo se ha enterado de que los Scrum ha salido de viaje? Le dijo.
Pues hace 3 días, por pura casualidad, esa es la verdad.
¿Sabe la hora que era cuando penetró en la casa? Frank hizo como si la exactitud más escrupulosa constituyera el rasgo más acentuado de su carácter.
Claro que sí, eran las 22 horas en punto. Los relojes acababan de sonar. Y no hay quien le pase inadvertidos.
Murmuró el juez por enésima vez. Una última pregunta, señor estudiante. El agente de policía ha afirmado que en la cocina se dejó usted abierta la nevera. ¿Eso es cierto? Anton Frank negó enérgicamente con la cabeza.
En eso se equivoca por completo el agente, señor juez. Da la casualidad de que, de acuerdo con la mayor exactitud, que volví a cerrarla. O sea, me acuerdo perfectamente que la volví a cerrar.
Muy bien, dijo Holzer, el juez, regocijado. Sin duda fue así. Ya puede usted marcharse.
¿Puedo irme?
Sí, irse otra vez a la celda. Ahora ya sé que usted solo es un vulgar atracador. Sí, la mentira tiene las piernas cortas, dijo el juez.
¿Cómo mentira?
Le he pescado mintiendo pura y simplemente. Y no solo en una mentira, sino en tres, señor estudiante Frank. ¡Qué vergüenza! Esto es lo único que puedo decir. Vergüenza es lo que debía usted darle. Y acto seguido, el señor juez de instrucción apretó por segunda vez el transcurso de la mañana el botón rojo bajo el tablero de su escritorio para que entrase alguno más. Y esta es la historia. Si alguien nos ha aclarado algo, se lo puedo leer en un momentín. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son o cuáles fueron las tres mentiras de Frank, el mangutilla sabroso? ¿Cuáles fueron las tres mentiras de Frank? Y aquí me quedo hasta que suenen las 12 porque ya me acaban de llegar los Erleac hace 3/4 de hora. Tengo fama de robaturnos, pero es mentira. ¿Cuáles fueron las tres mentiras? ¡Aupa! El 2, 3 y 6, 2, 8. No vamos a estar con los tan tanto el día, ¿no?
La primera mentira que le... Bueno, primero el tío...
Oye, espera un poco, a ver qué tal se oye, porque estos de la Popular se nos meten hasta que no la arreglemos. Maldita sea la Popular. A ver, dime, majo.
Bueno, pues la primera, el tipo este dice que... A ver, me cago en eso, ya se me dio el santo al cielo. No, que dice que... Primero dice que iba a visitarles y luego dice que sabía que hacía 3 días que se habían ido. Ahí le pilla...
Como no te expliques mejor...
Dice que iba a hacerles una visita, ¿no?
Sí.
Que, pues eso, que iba a visitarles y luego dice que sabía que se habían pirado hace 3 días.
Ajá, mucho chaval. Ya parece que vas bien, de todas formas hay que decir 3.
Ya, la segunda que dice que, bueno, que oyó a las 22 horas y al tío lo pillaron a las 21:35.
A ver, que te equivocas con las horas, compañero.
No me jodas.
A ver, dilo otra vez, chica, que me parece que no lo has dicho bien.
Dice que eso, que a las 10 en punto, que se acuerda perfectamente que daban a las 10 cuando le pillaron.
Sí. No, cuando le pillaron, dice.
Me parece, cuando entró él en la casa.
Eso.
En la casa y lo pillaron a las 21:35.
¿Cómo? O sea, que lo pillaron antes de entrar.
A las 21:35 había algún rollo, joder.
Se te ha olvidado. De todas formas, como vas bien, continúa.
Muy larga.
Sí, tienes toda la razón.
Y la tercera era que eso, que no había entrado en la cocina y luego dice que cerró la puerta a la nevera.
Mucho. Joder, tú, oye. Yo solo sé una cosa, ¿sabes lo que? Que yo leo 1000 veces las historias estas y hasta que no veo la solución no me aclaro, chico. Y aquí cada vez que llamáis lo acertéis a la primera. Desastroso. Oye, ahora te digo el premio sorpresa mientras dejo musicola, ¿vale?
Vale.
Pues lo ha aceptado perfectamente, perfectamente aceptado. Y como el regalo sorpresa no lo ha cogido, pero por una serie de motivos que, ah, mira, a los que otro día tengáis la oportunidad lo sabréis, lo que voy a hacer es pues lo que me ha pedido. Le voy a dedicar unas cuantas canciones antiguas, de las que he puesto antes que le han gustado mucho, pues de esas voy a poner. Y el programa que viene además traeré, ya que no lo ha aceptado, pues traeré más de estas para él. Y como además hayamos más gente que también le gusta, pues de paso, oye, mira, el que participa se lo lleva, señora. Esto es como las barracas. Ahí te va una que a lo mejor incluso puede servir. Eso pasa por participar en este programa. Seguimos con la movida carnavalesca hasta que encontremos algo para el compañero, algo antigüello. Ya he encontrado otra.
Más que belleza.
La carnavalesca es pa' fondo.
Bonito. Da muito, muito.
Así que colegui, esta va ahora.
Para llegar. Samba, 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 samba pa' ti. Samba.
Thank you.
samba, 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 pastillo. Mas que beleza, dá muito mulher o bonito, dá muito, muito mulher pra, pra chegar.
E antes de acabar, aún queda alguna.
Y esto ya se acaba. Un programa silvestre acabando en Eguski Ratia. Esta hora en sintonía con de Silvestraren. En Eguski Ratio A.
Esto es todo, amigos. ¿Lo han pasado bien? Toma, esto fue un programa silvestre. Para todos vosotros, desde el edificio singular entre los patos. Pues si lo han pasado bien. Esto es todo, amigos. Hasta el programa que viene. Thank you.
llevando la luz por todo el mundo. 40 años de extraordinaria y fecunda labor social. La Luz del Mundo celebra este acontecimiento. 40
años de estar luchando. Eguzki Ratia, berrogei urte, uinak erotxe.
Para ganarnos un rinconcito en su corazón. 40 años se dice fácil, pero no es así. Mil desengaños y mil fracasos para estar aquí.
Terminamos el retrovisor de hoy escuchando una entrevista histórica, la primera vez que un alcalde de Pamplona visitó los estudios de Eguzki Irratia. Fue en el programa Pasea Leku el 29 de octubre del 2015 y el entrevistado era Joseba Asirón.
Bueno, pues para nuestro primer Arreglando Iruña la temporada, retomamos aquí esta sección ya clásica en el Pasea Leku de Eguzki Irratia. Tenemos con nosotros a Joseba Asirón, que creo que ya no hace falta presentarlo, es el alcalde de Iruña. Egunon, Joseba.
Egunon, queso.
Bueno, yo tengo aquí una batería de preguntas. Va a ser seguramente la vez que más fácil he podido yo preparar un cuestionario, porque durante toda esta semana y la anterior hemos solicitado a nuestros oyentes que nos remitieran todas aquellas cuestiones en las que ellos tienen interés por saber de la vida municipal. Hace escasa fecha salía a la luz un estudio que decía que las principales preocupaciones de los ciudadanos eran la movilidad y la saturación hostelera de Pamplona. Yo no sé si esta percepción que salía en el estudio que tenía la ciudadanía es compartida por el ayuntamiento. Si cuando ustedes llegaron al ayuntamiento los principales problemas que se encontraron fueron precisamente esos, o hay otros ocultos que quizá nosotros no vemos desde el pie de calle, pero que requieren una atención más urgente. ¿Cuál es el principal problema de la ciudad?
Bueno, yo creo que en una ciudad relativamente grande, por lo menos a escala navarra, como es Pamplona, claro, las problemáticas son variadas según el tramo de edad, según el segmento poblacional, según el barrio, etcétera, ¿no? Hay muchas cuestiones problemáticas, entre ellas las dos que citas, pues efectivamente son dos de las que más nos interpelan los vecinos y vecinas por la calle. Y bueno, sí que es de agradecer que en ese sentido, bueno, pues que se centre la atención, en este caso, sobre estos temas que realmente sí me parece que son importantes y no otros, a lo mejor, más periféricos que estamos acostumbrados a ver en los titulares.
Sí, porque muchas veces igual nos centramos en la cuestión identitaria, estos rollos, pero bueno, luego hay otras capas. Otros temas que quizá pues a la ciudadanía interesan más. Yo creo que una de las cosas, de las primeras cosas que habrán hecho al llegar al ayuntamiento habrá sido mirar cuánto dinero hay en el cajón, o cuántas telarañas, o cuánto se debe, o cuánto se tiene, ¿no? ¿Cómo está la situación económica ahora mismo del ayuntamiento?
Bueno, pues desde luego, para tirar cohetes, como se suele decir, no. O sea que aquí lo que ha habido está muy claro. Las últimas legislaturas pues ha sido, bueno, pues un poco ese crearnos ricos y tirar a fastos que realmente pues han comprometido muy seriamente la situación actual de las arcas municipales. Hay unos créditos pendientes cuya amortización se lleva una parte del presupuesto. Y bueno, lo que sí creo que está muy claro es que va a haber que hacer muchas cosas, porque hay muchas cosas que hacer en Iruña. Va a haber que hacerlas con mucha imaginación y con poco dinero.
Otra preguntita que nos hacían era sobre el modelo policial. La última etapa de la Policía Municipal estuvo marcada por la fuerte personalidad de Simón Santamaría, que llevó a cabo un proceso casi podría decirse de militarización, ¿no? De este cuerpo,
casi.
De asunción también de una serie de competencias que igual hasta desbordaban lo que era la, bueno, pues un poco las tareas de la Policía Municipal, asumiendo hasta tareas de antidisturbios, etcétera, etcétera, una fuerte jerarquización que produjo una desafección de la ciudadanía hacia este cuerpo, y también dentro de la misma Policía Municipal grandes tensiones, grandes protestas. ¿Esto cómo está a día de hoy? ¿Se va solucionando? ¿Qué modelo policial se está planteando desde el ayuntamiento? ¿Y hay intención un poco de deshacer esta desmilitarización, volver a crear un cuerpo más cercano quizá al ciudadano?
Sí, realmente has centrado el tema muy bien. en las anteriores legislaturas se ha tendido a un modelo policial, efectivamente, francamente militarizado, y esto ha generado unas tensiones muy grandes, unas tensiones yo creo que ya se han percibido incluso desde la propia ciudadanía, porque han sido públicas y notorias, ¿no? A día de hoy podemos decir que se ha producido una cierta desafección, efectivamente, de la ciudadanía hacia algunas órdenes, por así decir, algunos comportamientos, vamos a decir, que ha tenido que llevar a cabo Policía Municipal cumpliendo las órdenes de sus mandos en cada momento. Pero, sobre todo, y yo creo que es el problema más grave, es el ambiente quebrado que nos hemos encontrado dentro de la propia Policía Municipal. Entonces, bueno, pues nosotros aquí nos planteamos, claro, no puede ser de otra manera, medidas a corto y a medio plazo, ¿no? En primer lugar, yo creo que es importantísimo restaurar el sosiego dentro de la propia Policía Municipal, ir a deshacer ese nudo gordiano de las tensiones que yo creo muy interesadamente, además, se crearon en tiempos de Simón Santamaría, y tender poco a poco a ese relajo, a esa, por así decir, pacificación, ¿no?, en las relaciones dentro de Policía Municipal, que inmediatamente, además, yo creo que revertirán en beneficio del resto de la eficacia del propio cuerpo. Y luego sí que es verdad que a medio plazo tenemos que plantearnos un modelo diferente, ¿eh? Pero insisto, esto tiene que ser un segundo punto, un segundo lugar, tender a un modelo de Policía Municipal que sea realmente una policía de proximidad, de barrio, que genere confianza, que genere, bueno, complicidad, y no tanto, pues, como ha sido hasta ahora, pues una barrera en la que, bueno, pues poco menos es lo que se percibía en ocasiones, era casi con miedo. Yo creo que quiero decir, además, que si hasta ahora Policía Municipal ha funcionado bien, ha sido sobre todo y fundamentalmente gracias a la profesionalidad de los agentes tomados uno por uno.
Bueno, sin salirnos de la policía, aunque en este caso vamos a hablar de la Policía Nacional, supongo que estarás hoy un poco harto de este tema, que se va alargando como un culebrón.
No, harto estaba hace un par de meses. Ahora ya estoy más allá de esto.
Hablamos, por supuesto, de esta exposición en la Ciudadela, de todo lo que ha pasado, sí, y estos tiros y aflojas entre el ayuntamiento y la delegación del gobierno. ¿No habría sido mejor quizá dejar pasarlo, autorizar la exposición, y prácticamente habría pasado desapercibida, en lugar de hacer un casus belli, se ha salido todo de madre? Ha venido el ministro del Interior aquí a inaugurar, a poner una pica en Flandes, se ha enquistado el tema, ha salido en todos los medios, se está alargando. Ahora las víctimas de otro tipo también reclaman que esa exposición está incompleta. ¿Nos ha salido todo un poco de madre? ¿Ha estado un poco mal gestionado esto?
Bueno, probablemente sí que, contestando a la primera parte que planteabas, probablemente sí es verdad que la exposición habría pasado con mucha más tranquilidad, por así decir, caso de que se hubiese dejado estar como en un principio se planteó. Lo que pasa es que ahí también esto nos generaba contradicciones. En primer lugar, porque es cierto que nosotros queremos reordenar los usos de la Ciudadela, y en ese sentido lo que se pretendió, por supuesto, no fue ni prohibir ni nada por el estilo, como se ha manifestado en algunos medios, sino simplemente llevarlo al escenario más idóneo. Y nosotros llegamos a proponer un escenario alternativo que nos parecía más idóneo que la Ciudadela, que queremos reservarla a usos estrictamente culturales y artísticos. A partir de ahí, pues bueno, también hay que decir que ahí ha habido una jugarreta, un jugar sucio, evidentemente, por parte del anterior equipo de gobierno, que firma un convenio a hurtadillas, y quiero insistir en la palabra, que no se publicitó ni se nos informó en ningún momento. Nos tuvimos que enterar por vía administrativa cuando llegó los procedimientos, y firmado, insisto, apenas a 5 días de salir del gobierno municipal. Ahí hay una mala intención evidente por parte del equipo de gobierno de UPN. Y luego, por supuesto, nosotros reiterar que en todo momento hemos actuado coherentemente, al menos coherentemente, de principio a fin. Respecto a la delegación del gobierno que mencionas, pues bueno, pues lo único que se me ocurre decir es que, aquí me acuerdo de mi Amacho, que suele decir siempre que la ociosidad es la madre de todos los vicios, ¿no? Y entonces, pues bueno, aquí, en este caso, yo lo que recomendaría tanto a la señora Alba como al ministro es que se dediquen a solucionar los problemas reales que hay aquí, se dejen de juegos florales, que aquí estamos por sacar, este gobierno municipal está por sacar proyectos adelante dentro de la ciudad, que estamos inmersos en toda una problemática que queremos solucionar con problemas muy serios y no puro folclore. Y por supuesto, decirles como mensaje personal que son precisamente este tipo de problemas a los que ellos no dan solución, como la corrupción que tienen en su propio partido, los que han llevado a su partido a alcanzar en el Ayuntamiento de Pamplona, al que yo represento, la estratosférica cifra de 0 concejales.
Bueno, otro tema que preocupa siempre a la ciudadanía, y este sí que preocupa a todo el mundo, desde luego, es el tema de los dinericos, tema de impuestos en este caso, la contribución, las segundas viviendas, el IBI. ¿Hay intención desde el ayuntamiento de tocar estos impuestos, de dejarlos tal y como están? En el caso de que haya alguna intención de modificarlos, ¿cómo serían? ¿A la alza, a la baja? ¿Algunos sí, otros no?
Bueno, yo creo que en este caso, por supuesto, todo tiene que ser objeto de estudio. Las segundas viviendas, esto entra dentro de una problemática no tanto impositiva como de la propia problemática de vivienda, que es un tema que hay que reordenar en Pamplona. Tenemos que ser conscientes de que ahora mismo se estima en torno a un 20% el tanto por ciento de vivienda vacía ahora mismo en Pamplona, cuando hay un problema real de vivienda. Y hay otro tanto, hasta el 50% prácticamente, de viviendas en las que solo vive una persona en este momento, lo cual esto nos va a llevar a medio plazo también a que este número de viviendas vacías se incremente. Insisto, no es tanto un problema el de las segundas viviendas de impositivo como de problema específico de vivienda, y habrá que incentivar de alguna manera que esta vivienda salga a mercado, por supuesto que sí. Respecto al resto de tasas, impuestos, etcétera, bueno, repito que todo es tema de estudio. Lo que sí está claro, porque son medidas que se han tomado ya en este momento por parte del gobierno municipal, es la congelación de las tasas municipales, la bajada de numerosos de precios y, sobre todo, la introducción de mayor progresividad, que sí que nos parece que es algo de justicia social.
También hace poco, con toda esta, no sé si llamarlo crisis humanitaria que estamos viviendo con el tema de los refugiados, Iruña se declaró ciudad de acogida. ¿Estamos acogiendo ya algún refugiado de estos? ¿Hay alguien ya que haya venido, se le haya colocado? ¿O en qué fase estamos?
Pues la verdad es que todavía no. La verdad es que todavía no se ha producido esta llegada de refugiados. Al menos no en la manera que nosotros quisiéramos, ¿no? Nosotros en su momento manifestamos esa voluntad del Ayuntamiento de Pamplona. Además, creo que en este caso hablo del conjunto del Ayuntamiento de Pamplona, porque Pamplona, Iruña, se convierta en una verdadera ciudad de acogida, por supuesto, en la medida de nuestras posibilidades, no vamos a decir que no. Y además recibimos toda una oleada de solidaridad que se canalizó a través de los servicios municipales. Tenemos dispuestas una serie de medidas, tenemos preparados una serie de recursos. Es además público y notorio que también para atender a la gente que está sin vivienda, que estaba ya aquí en Pamplona, personas migrantes o personas nacidas aquí, es indiferente, que tienen problemas de vivienda, estamos arreglando viviendas municipales para ponerlas a disposición de esos usos sociales, y lo que estamos a la espera es que definitivamente en este caso las instituciones que tienen la prerrogativa de facilitar la llegada de estas personas, en primera instancia el Gobierno de Navarra, pero también el Gobierno del Estado, pues bueno, pues nos vayan canalizando este flujo de gente.
Bueno, ¿qué políticas sociales para luchar contra la crisis ha adoptado ya este ayuntamiento, que es otro de los frentes importantes que tiene abiertos?
Bueno, pues sobre todo y fundamentalmente, por resumirlo de manera radical, el foro por la pobreza. El foro por la después de la pobreza es un compromiso que cada uno de los partidos que conforman actualmente el gobierno municipal formuló en campaña. Nosotros hablábamos desde Euskal Herria Bildu, hablábamos de un foro de trabajo contra la pobreza, a favor del empleo digno y la vivienda, pero el resto de partidos también con ligeros matices así lo formularon. Y bueno, pues efectivamente se han puesto en marcha esta mesa de trabajo. Nosotros, en principio, por supuesto, lo que hicimos en una reunión a la que además asistió el alcalde, fue escuchar a las ONGs, escuchar a los que saben, en este caso, de este tema, que llevan trabajando años a nivel de calle con la gente, juntar a toda esta gente en torno a una mesa y escuchar. La puesta a disposición de los servicios sociales de 25 viviendas municipales, en las cuales se ha tenido que hacer una inversión considerable, porque estaban en un estado penoso, hay que decirlo, bueno, pues puede ser una medida de estas claras a las que estamos haciendo alusión. Y, por supuesto, vamos a poner en marcha la oficina de mediación inmobiliaria por parte del ayuntamiento. Vamos a evitar por todos los medios que se lleven a la práctica que los lanzamientos de desahucios, etcétera, etcétera.
Desde el colectivo de personas en paro y precarias preguntan que por qué a día de hoy no se ha constituido todavía la mesa de los derechos sociales, por qué no se ha reunido aún.
Pues efectivamente, porque entre otras cosas porque llevamos 3 meses en el gobierno municipal y bueno, pues hace falta ordenar, primero hacerte con toda una maquinaria que es mucho más compleja de lo que en principio parece. Y luego, pues ordenar todas estas cuestiones y lanzarlas. Yo creo que también ese tema se puede enmarcar perfectamente dentro de las políticas sociales que quiere abordar el ayuntamiento. Y bueno, en este caso, como en casos de otras cuestiones que hay encima de la mesa, desde la propia policía municipal hasta cuestiones lingüísticas, etcétera, pues bueno, nosotros lo único que podemos pedir desde el consistorio, desde el gobierno municipal, es un poquitín de paciencia, porque todo se andará y, por supuesto, todo se pondrá en marcha.
Ahora es Luciano, desde La Sacana, no es vecino de Iruña, pero comenta que tiene que venir muy a menudo al complejo hospitalario de Iruña y tiene grandes dificultades con la zona azul del mismo, ¿no? Se queja un poco de la concentración que hay de todos los hospitales en una misma zona y que eso provoca estos problemas para aparcar y la consiguiente también pago económico. Pregunta si ha pensado el nuevo ayuntamiento en replantear la zona azul de esta zona y aligerar de la carga que sufren los usuarios por esta concentración.
Hombre, yo creo que aquí, sobre todo, el problema al que hace alusión este ciudadano se enmarca dentro de una problemática más grande, ¿no? Que es la política de movilidad, toda la política de, al fin y al cabo, las zonas azules, las OTAs, etcétera, son recursos de movilidad, claro, siempre que se apliquen con racionalidad y con sentido común. Aquí el problema que ha habido es que probablemente la zona azul se ha mirado más no como un recurso de movilidad, sino como simplemente un afán recaudatorio en su momento, ¿no? Y esto está, vamos, yo creo que es muy claro y lo puede percibir cualquiera. En ningún momento desde los consistorios anteriores se planteó, por ejemplo, el garantizar una verdadera rotación en lo que son los aparcamientos. Simplemente, bueno, aparcas, pagas por algo que antes no se pagaba y el consistorio o la empresa, en este caso, que esté a la que tenga acceso la contrata, la subcontrata, pues recauda. Claro, el planteamiento de la zona azul, la política de aparcamientos subterráneos en centro de la ciudad, ha generado una serie de problemas. Dentro de esta serie de problemas está, por ejemplo, el tema de los efectos barrera, ¿no? Toda la zona de hospitales, incluso hacia Chavacoiz, ha acusado ese efecto barrera de estar en una zona previa, por así decir, a la zona azul. Y ha ocurrido otro tanto lo mismo, por ejemplo, pues en San Jorge respecto al barrio de San Juan. El poner una zona azul sin ordenamiento, sin garantizar una verdadera rotación, lo que ha hecho es ese efecto barrera del cual también se ha denunciado, pues por ejemplo, en el barrio de Chavacoiz, como decía antes, o en San Jorge. Y al final, por supuesto, dentro detrás de todo esto, lo que hay, como decía antes, es la necesidad de un replanteamiento global del tema, que desde luego no se puede hacer ni en uno ni en dos. Ni en 2 meses, aquí hay que pedirle también un poco de paciencia a Luciano y desde luego pensar que bueno, pues que a medio, corto, medio plazo, pues daremos salida, intentaremos solucionar también este tema como otros. Por ejemplo, la infrautilización de los aparcamientos subterráneos que están en el centro de la ciudad y su posible utilización por parte de los vecinos en esas horas de infrautilización, etcétera. Yo creo que hay todo un replanteamiento de lo que es la movilidad en una ciudad como Pamplona, en la cual yo creo que se ha pensado durante demasiado tiempo estrictamente en el coche. Y, por supuesto, invitar a la vez que enviar un saludo a Luciano, invitar tanto a Luciano como al resto de la ciudadanía que hagan uso de los transportes públicos, en la medida de lo posible al menos.
Bueno, ahora nos vamos de los coches a las bicis, porque hay otro oyente que aquí pregunta cómo se va a abordar el tema de la reestructuración de la circulación y normativas de las bicicletas en capital y comarca. Y también pregunta si esta reestructuración va a estar abierta a los colectivos, a los ciclistas, a los peatones, a los pueblos cercanos, si va a ser participativo.
Sí, eso es lo más. Si la pregunta, por así decir, es si va a ser un proceso participativo, por supuesto que sí. La respuesta es que sí, se va a tener en cuenta, sobre todo y fundamentalmente a los colectivos que están trabajando en este ámbito desde hace años, por lo mismo que decía antes en el ámbito de la pobreza, porque es que son realmente los que conocen la problemática y los que nos pueden mejor asesorar sobre las posibles soluciones. En cualquier caso, decir que el tema de la bicicleta está ligado al tema anterior. O sea, es decir, partimos de una realidad, y es la de una ciudad que ha sido pensada por y para el automóvil. Y a partir de ahí, pues esto pone en solfa todo el resto de cuestiones relativas a la movilidad. Por ejemplo, y es algo que la gente que vive en los barrios más alejados del centro puede entender perfectamente. Mientras una reflexión que hacemos, además, en alto, muchos ciudadanos y ciudadanas, sea, hoy que tengo tiempo, me voy en Villavesa, mientras esa reflexión sea real y obedezca a una realidad, pues tenemos un problema. Porque el que quiere coger coche, la verdad es que puede ir en coche hasta el mismo centro de la ciudad, y esto, claro, estaría muy bien si no fuera porque condiciona la peatonalización, condiciona el uso de la bicicleta, la penetración real de los carriles bicis en cada uno de los barrios, etcétera, etcétera. Nosotros lo que creemos es que hay que abordar de manera urgente una pacificación del tráfico, es decir, una tranquilización del tráfico. Hacemos una apuesta por las llamadas zonas 30 y luego, por supuesto, hacemos una apuesta por ese buen maridaje, por así decir, entre automóvil, transporte público, bicicleta, peatón, dando preferencia al peatón, posteriormente a la bicicleta, posteriormente al transporte público y, por último, al automóvil privado. Y un buen ejemplo puede ser el de los carriles bici, ¿no? Los carriles bici yo creo que se han hecho en muchos casos de una manera periférica, ¿no? Sin entrar, sin una penetración real dentro de lo que son los barrios. Cuando se han hecho a costa siempre del peatón, de las aceras, nunca del automóvil, lo cual ya es un error en sí mismo. Y bueno, yo creo que hay que abordar ahora en este momento no tanto el cuántos kilómetros de carril bici tiene Pamplona, que yo creo que en algún momento ha sido el criterio que se ha seguido, sino también la calidad de esos carriles bici. Y desde luego la calidad no pasa, como decía un compañero de corporación, por coger a Pepe Gotera y Otilio con un cubo de pintura y mandarles a pintar en las aceras las rayas blancas. Eso realmente no es hacer una apuesta por la bicicleta.
Yo, como usuario de bicicleta, padezco esas líneas pintadas que atraviesan marquesinas, contenedores, suben, sí, trepan, sí, por árboles, desaparecen y reaparecen a los 20 metros. Y
me han dicho que hay una que termina en el río, no sé si será verdad, igual es una burda manipulación.
Pues tampoco me extrañaría demasiado. Bueno, una pregunta también que iba a colación de esto, que lo hacía este mismo oyente, si se está estudiando cómo lo han abordado otras ciudades europeas, ¿no? Y en ese caso, ¿cuáles se están tomando como referente? No sé si hemos llegado ya a esta fase.
Sí, bueno, en este caso lo que sí sé, porque claro, es un tema bastante específico, lo que sí sé es que el concejal de movilidad está participando en foros a nivel estatal e internacional. En este caso, el compañero Armando Cuenca me consta que acaba de asistir a un foro de movilidad en Barcelona. Y bueno, y se va a seguir participando en cuantos foros tengamos ocasión de participar a través de la concejalía delegada. Yo creo que tenemos referentes cercanos que nos llevan muchísima ventaja en este terreno, como pueden ser Gasteiz y sobre todo Donostia, durante los últimos años se ha hecho una apuesta mucho más avanzada y mucho más valiente de la que se ha hecho en Iruña.
Bueno, vamos ahora con un tema peliagudo, ¿no? Un poco más delicado. En este caso, bueno, vamos a hablar de cuestiones identitarias que también, pues, en esta tierra están siempre a flor de piel. La Ikurriña se puso unos pocos minutos el día del chupinazo, luego desapareció. Parece ser que el gobierno actual tiene intención de modificar esta ley de símbolos, con lo cual sería legal, las trabas legales desaparecerían y se podría colocar en el balcón. No sé si es intención de este ayuntamiento, cuando se modifique la ley y sea posible, el colocar la ikurriña o no, y si se piensa en la posibilidad de colocarla, ¿cómo se haría? ¿Se haría mediante una votación entre los grupos parlamentarios? ¿Haría un referéndum?
Bueno, respecto a la presencia hasta ahora de la ikurriña en el Ayuntamiento de Iruña, yo lo que puedo decir es que se ha cumplido estrictamente la legalidad vigente. Esto está muy claro. Ahora mismo hay una ley de símbolos que impide que la ikurriña ondee de manera oficial y permanente en el balcón del Ayuntamiento, y en consecuencia, pues bueno, lo que se ha hecho es aplicar la ley. En el caso concreto del día del chupinazo, había una visita oficial invitada por alcaldía, además al consistorio, de unos representantes de las instituciones de la Comunidad Autónoma Vasca, y la ley de símbolos faculta de manera expresa, a juicio del alcalde, cuándo se puede colocar la bandera de esas personas, la bandera que por así decirlo representa a esa gente, ¿no? Claro, a partir de ahí no cabe duda, y además esto creo que es algo que no se nos escapa en absoluto, que hay un debate de fondo, sobre cuáles son las banderas que representan a la ciudadanía, en este caso de Pamplona, ¿no? Yo creo que este año, con la representación de banderas que había en el ayuntamiento, por lo menos estaban representadas todas las sensibilidades que hay dentro de la ciudad a un nivel identitario, vamos a decir. Y desde ese punto de vista, bueno, pues era más fácil identificarse con lo que se veía en el balcón que lo que podía haber sido en años anteriores. Yo lo que puedo decir al respecto es que en 1977, en un contexto bien diferente, hubo una mayoría municipal en Pamplona que acordó que la bandera colgara, la ikurriña estuviera presente, y estuvo presente hasta el año 79, fecha en la que, por uno de estos virajes a los que nos tiene acostumbrados el PSN, pues bueno, pues cambió la mayoría municipal, desapareció esa mayoría municipal y desapareció la ikurriña. En el momento en el que haya una mayoría municipal favorable a que cuelgue la ikurriña, y en el momento, por supuesto, en que haya una ley que no lo restrinja, que no lo prohíba, la ikurriña colgará. Es tan sencillo como eso. Si hay un cambio en la ley de símbolos de Navarra, que es una ley creada ad hoc, única y exclusivamente para perseguir la ikurriña, en el momento en que esta legalidad, como digo, de laboratorio cambie, y si hay una mayoría que así lo quiere, volverá a ondear la ikurriña en el Ayuntamiento de Pamplona. Y a esto, lo único que puedo añadir es que estoy seguro que hay gente a la que le gustaría ver mucho más la ikurriña perseguida a porrazos por la plaza del Ayuntamiento de Pamplona, como ocurrió en el chupinazo hace un par de años, el cual todavía estamos arrastrando las consecuencias de aquella conducta irresponsable por parte, insisto, de quien ordenó una carga policial en pleno chupinazo. Por supuesto, esa fotografía de una ikurriña, una bandera legal y sentida por muchos pamploneses y pamplonesas, perseguida a porrazos por las calles de Pamplona, eso sí que puedo garantizar que mientras yo sea alcalde no se va a volver a repetir.
Bueno, vamos a hablar ahora de euskera. Yo lo metí en el bloque identitario, aunque muy a mi pesar, ¿no? Porque sí, tendríamos que estar hablando de cultura, de algo nuestro, de algo sí, que ha aceptado por patrimonio, todo el mundo. Pero bueno, finalmente parece también que se utiliza como arma arrojadiza. Prueba podemos tenerlo quizá en aquellos silbidos en el pobre de mí, que no eran, entiendo yo, tanto dirigidos al alcalde como a la utilización del euskera, lo cual yo no sé si es sintomático de cierto autorracismo de una parte de la población o de un auto-odio algo propio. Pero bueno, esto ya son quizás reflexiones personales mías. El euskera, ¿qué actuaciones tiene previstas el ayuntamiento para devolverle la dignidad, para ponerlo en pie de igualdad con la otra lengua que tenemos aquí en Iruña, que es el castellano, para darle el lugar que merece?
Bueno, pues lo que me viene a la memoria, lo primero que me viene a la cabeza, es un acto con jóvenes en la Casa de la Juventud hace dos días, hace 48 horas, en las cuales había colectivos de jóvenes que se expresaron en euskera y colectivos que se expresaron en castellano. Incluso hubo quien lo hizo en los dos idiomas alternativamente, ¿no? Bueno, eso es una lección. Eso es toda una lección de cómo la ciudadanía más joven, además yo vengo del mundo de la enseñanza y estoy muy acostumbrado a trabajar con jóvenes, pues vive con absoluta naturalidad, con absoluta normalidad el hecho de que seamos una ciudad con dos idiomas. Y esto es algo que además en Iruña ha sido histórico, por lo menos, al menos desde tiempos de los romanos, Iruña ha sido una ciudad bilingüe. Y el que no entienda que Pamplona es una ciudad con dos idiomas es que no ha entendido lo que es Pamplona. No conoce lo que realmente es Iruña. Pamplona tiene dos idiomas propios. Uno más antiguo, que es el euskera, y otro posterior, pero que también hemos hecho propio, que es el castellano. Y en consecuencia, el bilingüismo estará presente siempre, siempre, y además de manera lo más paritaria y lo más igualitaria posible mientras yo sea alcalde. A partir de ahí, cualquier otro tipo de consideración, yo creo que está de sobra. Si alguien silba al alcalde de todos los pamploneses y pamplonesas por expresarse en uno de los idiomas propios, es porque realmente no entiende lo que es la ciudad. Y por supuesto, este equipo de gobierno va a dar todos los pasos posibles para que ese bilingüismo, esa normalización del euskera a la ciudad a la que tenemos que tender, sea una realidad en esta legislatura. Y por supuesto, haciendo una vez más referencia a la galería de los horrores de la que venimos, en este caso la galería de los horrores de UPN, lo que no va a pasar en modo alguno es que se rotulen calles, como se ha hecho, calle, vamos a suponer, por ejemplo, del Orfeón Pamplonés, Orfeón Pamplonés Kalea. Eso es lo que no va a ocurrir jamás, mientras yo sea alcalde, por lo menos.
Bueno, vamos ahora, ya que hemos tratado tangencialmente el tema de los Sanfermines, son solo 9 días, pero que marcan absolutamente a la ciudad, ¿no? Hemos comentado un hecho del pobre de mí, pero sí que se ha despertado un debate que entiendo yo que ha superado un poco los márgenes en los que estaba situado hasta el día de hoy, que es el de toros sí, toros no. Tienen que prohibirse los toros en Iruña. Hasta ahora parecía que estaba circunscrito un poco a los debates de las organizaciones animalistas que hacían su manifestación el día 5 de julio, pero que no había rebasado todavía esos límites y no había calado en la sociedad. Sin embargo, este año parece ser que con el cambio de alcaldía pues se ha levantado un poco la veda en ese aspecto, en ciertos sectores sociales, y sí que se ha dado un debate más amplio. ¿Puede llegar el momento en que en el ayuntamiento se plantee este tema, si se deben prohibir los toros aquí en Iruña?
Bueno, yo a mí, cuando me han preguntado sobre este tema, yo creo que además otro factor que incentivó, por así decir, el debate fue sobre todo el tema de los toros en San Sebastián, en Donosti, ¿no? Y cómo allí, en un gobierno donde ha estado gobernando Euskal Herria Bildu durante los últimos años, pues no se permitían las corridas de toros, y en Pamplona, en cambio, sí. Bueno, yo creo que esto es algo que tiene que ver con la cultura de cada una de las ciudades. Donosti e Iruña son dos ciudades muy parecidas en muchos aspectos, no cabe ninguna duda. Son las dos capitales vascas que más cerca están, y en consecuencia, pues bueno, yo creo que en ese sentido somos muy parecidos, pero no somos iguales. Y yo creo que tan absurdo sería, en el momento actual, en el momento presente, intentar crear un encierro por las calles del casco viejo de Donostiarra, como de golpe y porrazo quitarlas en Pamplona. Yo creo que esto tiene que ir precedido de un debate social mucho, mucho más amplio. Yo he dicho, en clave personal, si se quiere, que me considero una persona antitaurina del 15 de julio hasta el 6 de julio del año siguiente, pero sí que es verdad que creo que en este momento plantear, sin un debate social mucho más amplio, simple y llanamente la supresión del elemento taurino, es decir, tanto encierros como corridas, etcétera, de Pamplona, nos llevaría a replantearnos, por ejemplo, esos 9 días a los que hacías tu alusión, los Sanfermines, de arriba abajo. El ayuntamiento en este caso no considera que sea ahora mismo un tema prioritario el debate taurino. Sí creemos que tiene que haber un debate en la calle, que tiene que ser un debate social, y que tiene que ser la sociedad la que realmente lidere este debate. En el momento en el que este debate sea algo asumido socialmente, y si estoy yo todavía ocupando la alcaldía cuando eso ocurra, pues bueno, tomaremos las medidas oportunas. Pero insisto, creo que no tiene que ser el ayuntamiento, y en este caso el equipo de gobierno municipal, quien lidere, por así decir, ese debate.
dos preguntitas ya para terminar. La otra también, una relativa también a los Sanfermines, que es el modelo de fiestas. Uh-huh. Hasta ahora hemos vivido un modelo de fiestas muy enfocado quizá al exterior, al mercantilizar un poco lo que son los Sanfermines, a sacarle un provecho económico. Y hay bastantes quejas de que se está perdiendo el espíritu. Quizá también es porque nos hacemos también más viejos, ¿no? Y lo pasado siempre fue mejor porque teníamos 20 años, ¿no? Pero sí que es cierto que los Sanfermines han cambiado mucho. ¿Qué modelo de fiesta se plantea este ayuntamiento? ¿Se puede recuperar el protagonismo que tenían, por ejemplo, los colectivos populares antaño con aquellas chondas? No sé si con ese modelo o de otra manera. Si se puede recuperar un poco también para la gente de aquí estos Sanfermines, darle su espacio que ha sido un poco arrinconado en los últimos tiempos.
Sí. Bueno, hombre, yo ahí también, al hilo de la reflexión que hacías, yo creo que hay un continuo histórico en lo de que los Sanfermines ya no son lo que eran. En la medida en que nos vamos haciendo mayores, yo eso se lo he oído decir a mi padre, que en su juventud fue un sanferminero conspicuo, pues luego decir aquello de es que los Sanfermines ya han perdido la esencia. Efectivamente, yo creo que en la medida en que nos vamos haciendo mayorcicos y vemos pasar la fiesta delante de nosotros, pues también, en fin, yo creo que es muy natural hacer ese tipo de reflexiones. Pero, al margen de esto, más allá de esa cuestión, por así decir, generacional, sí que creo que en estos últimos años se ha producido un cierto encorsetamiento de los Sanfermines que le han quitado un poco de chispa. Es decir, el pretender institucionalizar absolutamente todo en una fiesta que es, por definición, espontánea y popular como los Sanfermines, pues ha sido una equivocación muy grande. Y yo creo que al final tantos años de encorsetamiento pasan factura. A pesar de los colectivos, a pesar de la gente, a pesar de las peñas, yo creo que sí que es verdad que, bueno, que se ha notado un poco, ¿no? Y claro, yo quiero hacer simplemente una reflexión. ¿Qué ocurriría hoy en día en algunos elementos tan populares como el encierro si no se hubiera creado hasta día de hoy? ¿Qué pasaría si en un encierro canalizado por las calles de Pamplona sin presencia de corredores, de repente un grupo de carniceros, como ocurrió en su momento, decidieran salir a correr? Pues probablemente inmediatamente nos pondríamos el grito en el cielo, habría una campaña por parte de la prensa para evitar esto. En fin, yo creo que los Sanfermines salieron de manera popular. El chupinazo fue una iniciativa particular de una persona, como todos sabemos, del señor Etxepare. En fin, el encierro surgió también de manera espontánea. Esa espontaneidad es marca de la casa en las fiestas de San Fermín. Es precisamente lo que nos distinguen y lo que han creado un modelo de fiesta que es la mayor exportación que ha hecho Pamplona, la mayor aportación que ha hecho, por así decir, Pamplona, no solo al Estado, sino creo en un ámbito más amplio, ¿no? Todo un modelo de fiesta que hoy se imita en muchísimos sitios, ¿no? Yo creo que eso es importantísimo. Hay que dar el protagonismo de la fiesta a la gente de la calle, a la gente joven, a las peñas, por supuesto, que son el principal activo de los Sanfermines, y a la gente que está a diario trabajando a nivel de calle, pues bueno, en todos los aspectos para dinamizar la vida cultural de la ciudad. Hay otras cosas que hay que trabajar en Sanfermines, importantísimas. Por ejemplo, todo el tema de la violencia sexista, en la cual ya en estos últimos Sanfermines se hizo desde el ayuntamiento un esfuerzo muy grande y creo que además con resultados más que visibles. Por ejemplo, en las escenas que habíamos visto otros años en el chupinazo y que este año pues no se han dado, afortunadamente. Cualquier cosa, cualquier trabajo que hagamos en este sentido para evitar el sexismo y para evitar las agresiones sexistas, pues yo creo que siempre va a ser poco y ahí nos vamos a encontrar siempre. Pero sobre todo y de manera fundamental, creo que tenemos que proyectar, y ahí está la responsabilidad del ayuntamiento, de la cual creo que hasta ahora se ha hecho dejación, es la de proyectar hacia afuera a través de tour operadores, a través de agencias de viajes, etcétera, a través de medios de comunicación, una imagen más real de los Sanfermines. No como una fiesta en la que vale todo, en la que todo se puede hacer, sino sobre todo una fiesta donde existen también una alegría, donde existe una espontaneidad, pero donde desde luego hay también barras, hay líneas como la del respeto a las mujeres que no se puede atravesar en modo alguno.
Bueno, ya para finalizar, en algo que afecta a esta casa, que dentro de nuestra modestia cumplimos ya 33 años aquí en Iruña. Eguzki Irratia lleva 33 años en el aire y creemos repito, dentro de nuestra modestia, que nos hemos convertido también en un pequeño referente de la ciudad, sin el cual pues Iruña tampoco sería lo mismo. Hemos solicitado hace escasamente un mes una licencia de emisión, ya llevan unas cuantas veces que hemos solicitado, hemos pedido una licencia de emisora comunitaria, y bueno, pues queríamos preguntarle al alcalde cuál es su opinión al respecto. ¿Nos merecemos el poder estar en las ondas, aunque nosotros no demos dinero, no tengamos un plan económico detrás, no tengamos ánimo de lucro, no dependamos de partidos políticos, ni tengamos detrás respaldándonos a grandes corporaciones empresariales? ¿Merece por fin Eguzki Irratia tener esa licencia y vivir tranquilo sin el temor de que en cualquier momento le tiren la puerta abajo y nos lleven esposados?
Pues creo, si me pides la opinión personal, pues creo que ya estamos tardando. Eso es lo que diría en primer lugar. Como sabéis, no es una competencia municipal, es una competencia de rango de comunidad que corresponde a, en este caso, dar la autorización al Gobierno de Navarra. Y bueno, me alegro mucho de que hayáis hecho esta solicitud, y lo que espero, además, es que se conceda lo antes posible, porque creo que efectivamente Eguzki Irratia es un referente de la comunicación en Pamplona. A su frente están actualmente grandes profesionales, pero es que además, como suele decirse de manera un tanto hortera, ha sido cuna de grandes comunicadores que hoy en día, bueno, pues están dispersos por otros medios de comunicación y que, bueno, que conocemos todos porque, como digo, pues son referente, ¿no?, en la comunicación de la comunidad.
Bueno, pues aquí dejamos la entrevista. Agradecemos a Joseba su presencia. Le agradecemos sobre todo que se haya extendido tanto, porque le habíamos dicho que le íbamos a secuestrar menos tiempo, pero al final se nos ha disparado aquí completamente.
Preguntas con mucha enjundia, que suele decirse.
Preguntas de los oyentes. Nosotros aquí sí. No hemos tenido arte ni parte, ¿eh? Entonces, pues sin más, agradecer nuevamente la presencia aquí de Joseba Sirón, alcalde de Iruña, en los micrófonos de Eguzki Irratia. Y nada, pues emplazarle a otra próxima ocasión, para ver si podemos hablar de otras cuestiones, porque estas ya estén superadas y hayan sido solucionadas y no merezca la pena volver sobre ellas. Pues nada, sin más, desear que tenga una buena legislatura por la cuenta que nos trae a todos los pamplonicas.
Muy bien, pues eskerrik asko zuei eta nahi duzun arte.
Eskerrik asko, agur.
Has escuchado en Eguzki Irratia el retrovisor. Un programa para echar la vista atrás y seguir avanzando hacia adelante. Has escuchado en Eguzki Irratia el retrovisor. Un programa para echar la vista atrás y seguir avanzando hacia adelante.